vida antes de haber sido redimidos por el Señor. Estamos dando una serie de conferencias que muestran la absoluta incapacidad del hombre para él mismo acercarse a Dios y buscar su salvación o quizás su perdón. Y en medio de esa siniestra condición de Dios, poder ver lo inmenso de su gracia, que si no fuera por esa gracia, ningún ser humano fuera salvo. Y las palabras de Jesús en el capítulo 1 de Juan cobran una importancia tremenda para nosotros. Cristo vino y nos trajo gracia sobre gracia. No solamente el hecho que no nos cobró el Señor el comparendo de nuestros pecados, sino que nos perdonó ese comparendo, eso ya es mucha gracia, pero nos pagó ese comparendo, Él pagó el precio de ese comparendo. Y aparte de eso, nos presenta justos delante de Dios. Eso se llama gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Quisiera pedirle que por unos momentos hiciera memoria a usted y pensara en la forma como usted conoció el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue que usted vino a la iglesia? ¿Cómo fue que usted resultó en una congregación cristiana? ¿Cómo fue que usted resultó siendo creyente? Y los hermanos y las personas empezaron a decirle, hermano, y usted dijo, aleluya. ¿Cómo fue ese proceso de que usted se volvió cristiano? ¿Usted recuerda ese proceso? ¿Cómo fue que usted un día llegó a la iglesia y entonces ya, o sea, dejó un grupo religioso y se pasó al otro? O tal vez no tenía grupo religioso. Piense, ¿cómo fue que usted llegó a conocer el Evangelio? Piense, ¿cómo fue que usted llegó a conocer a Cristo? ¿Ustedes están pensando o no? Si ¿Sí están pensando? Digamos, yo los veo como Snoopy cuando no ha comido así. ¿Sí están pensando? Piense. ¿Cómo fue que usted llegó a conocer? Bueno, seguramente ahí ustedes tendrán la forma en que llegaron a conocer. ¿Cuál es la diferencia entre conocer y distinguir? ¿Habrá alguna diferencia? ¿Ustedes conocen o distinguen al presidente de la Junta Comunal de su barrio? ¿Ustedes conocen o distinguen a su portero allá de donde viven? Pues los que no tengan portero, entonces al policía o no sé. ¿Usted conoce o distingue el Evangelio? ¿Usted conoce o distingue a Jesús? Ahí le dejo para que piense un poquito. Bien, vamos a leer un texto de las Sagradas Escrituras en Juan capítulo 6, versículo 44. Por ahí, si alguien lo tiene en la versión Reina Valera, por favor, léalo. Yo lo voy a leer en la traducción Lenguaje Actual. Y lo voy a leer en la traducción Palabra de Dios para Todos. ¿Sí lo tenemos por ahí?
Ninguno puede venir a mí si el Padre que me dio no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero.
Repítamelo, por favor, mi querida Clemencia.
Ninguno puede venir a mí si el Padre que me dio no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero.
Muy bien. En la versión de traducción Lenguaje Actual dice, Dios, mi Padre, me envió. Y si mi Padre no lo quiere, nadie puede ser mi seguidor. Y cuando llegue el fin, yo haré que mis seguidores, pues ya sabemos de dónde Diomedes tomó, ¡mis seguidores! Será un lector de la palabra, pero solamente mire, solo distinguió, ¿sí? Les cayó buena el cuento, ¿no? Son seguidores de Diomedes. Y cuando dice, y cuando llegue el fin, yo haré que mis seguidores vuelvan a vivir para que esté con Dios para siempre. Nadie puede ser mi seguidor si Dios no lo quiere, dice acá, ¿no? ¿Cierto? Y en la palabra de Dios para todos dice, nadie puede acercarse a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Dios quiera que nosotros podamos entender esta mañana esta palabra. Amén. Para ver la grandeza de su gloria. Amén. Y de su gracia. Incline su rostro, hermano, y oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, que hiciste el cielo y la tierra, Señor, que controlas el vasto universo, Señor, que de ti se dice que el universo cuenta la gloria de Dios y que un día anuncia al otro día la grandeza del Señor. Te pedimos que nos ilumines por tu santo y poderoso Espíritu esta mañana para entender tu palabra, Señor. Y que la sangre de Cristo redima nuestras vidas de todo pecado, Señor, y nos permita esa limpieza espiritual, esa limpieza de mente, esa apertura de mente y de espíritu para poder entender tu más poderosa y maravillosa palabra, Señor. Que esta palabra se vuelva carne, Señor. Que esta palabra se abra a nuestras vidas, Señor. Y que aquellos pecadores y redentos sean atraídos por tu palabra, Señor. Sean forzados a entrar al reino, Señor. Porque ya hemos visto que el hombre no quiere, Señor, salvarse. No puede hacerlo, Señor. Si no fuera por la obra de tu Espíritu, Señor. Que es el que convence, Señor. En esta mañana convéncenos por tu Espíritu, Señor amado. Y que tu palabra se vuelva rema para nosotros, Señor, y se vuelva esa carne que tanto necesitamos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Esta meditación que está enmarcada dentro de la gracia que venimos hablando, la gracia del Señor, lo sentimos por los hermanos que no vinieron a la charla sobre la gracia, seguramente están un poco despistados y no van a lograr entenderlo bien. Pero le he colocado, ¿puede el hombre venir a Cristo por sí mismo? ¿Puede el hombre venir a Cristo por sí mismo? Y pues la propuesta es que todos reflexionemos acerca de si es la oveja quien busca al pastor o es el pastor quien busca a la oveja para salvación. Ahora, muchos creen que en la salvación el poder pertenece a Dios, pero el querer al hombre. ¿Ustedes qué piensan? En el tema de la salvación, el poder lo tiene Dios, pero el querer el hombre. Al fin el hombre es el que decide si se salva o se condena. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, tenemos conservadores y liberales. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Recuerden, hermanos, que dentro de esta serie vamos a tratar el tema de Deuteronomio, donde dice que Dios le dijo al hombre, he aquí hoy los pongo delante de ti, la muerte y la vida, camino de muerte, camino, escogeos, como diciendo que el hombre sí puede escoger. O sea, ¿qué dice ese texto? Pero muchos creen que en la salvación el poder pertenece a Dios, pero el querer al hombre. Entonces el Dios está limitado porque está esperando que el hombre haga caso. Imagínense ese Dios así, ese es un diosecillo, que el hombre le toca colaborar, ¿no? Como antiguamente, ¿no? Que pensábamos que Dios y Satanás eran igual de poderosos. Entonces la mamá decía, no, me toca es clamar a Dios y reprender ese diablo cochino para que suel, ponerme de acuerdo con Dios, para los dos con Dios, pelear con el diablo y sacar a mi hijo de esas drogas. Mucha gente piensa eso todavía. Pero en Juan 5:40 hay un texto que dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué vida? Vida. No quieres venir a Cristo para que pueda tener vida, vida eterna. Nadie quiere venir a Cristo para tener vida eterna. Y escucha, amigo. Yo les aseguro que nosotros podríamos predicarle a ustedes por toda la eternidad, los que predicamos en este púlpito. Y podríamos nosotros, los hombres y las mujeres que aquí predicamos, sacar prestada la elocuencia de Demóstenes, de Cicerón, de Platón, de todas estas personas tan elocuentes de la antigüedad, pero aún así ustedes no querrían venir a Cristo. Nosotros los que aquí predicamos podríamos pedirle de rodillas a ustedes, con lágrimas en los ojos y mostrándole los horrores del infierno y los gozos del cielo, mostrándole la suficiencia de Cristo y su propia condición pecaminosa, perdida. Pero aún así, ninguno de ustedes querría venir a Cristo por sí mismo si el Espíritu de Dios no lo impulsa y no lo trae. Es una verdad universal que los hombres, en su condición natural, no regenerada, no redimida, no quieren venir a Cristo. Pero pueden estar dentro de la iglesia. En Lucas capítulo 14, a partir del versículo 15, no lo busquen, escuchen, ustedes conocen esa historia, la parábola en que cierto hombre preparó una cena, hizo una fiesta, ojo, el hombre, el gran jefe de esa época, hizo una gran fiesta e hizo una cena e invitó un gran número de personas para que vinieran. Y repartió una cantidad de boletos para que vinieran a esa cena que él había mandado hacer. Y sacrificó unos bueyes, unos animales engordados, fueron asados, preparados, y envió los mensajeros. La pregunta es, ¿vinieron los mensajeros a esa fiesta?
No.
No. Todos ellos comenzaron, como si se hubieran puesto de acuerdo, a sacar disculpas. Por ejemplo, uno dijo que se había casado. Pudiera venir con su señor a la cena. Y que no podía asistir. Otro dijo que había comprado una yunta de bueyes y quería ver cómo trabajaban. La pregunta es, ¿eso se hace de noche o de día? Y más allá, que en ese entonces no había ni siquiera velas de esas de sebo que tenemos ahorita. Se alumbraban con aceite de olivas, que era bien complicado. Pero él, la escritura deja descubierto que esta gente era muy mentirosa, su naturaleza era terriblemente pecaminosa. No, compré unos bueyes y quiero ir a ensayarlos. Pero era que la fiesta era en la noche y probar los bueyes en la oscuridad era absurdo. Pero uno tercero dijo que había comprado un pedazo de terreno y quería ir a verlo. ¿A verlo? Pero ni porque tuviera un reflector, hermano. En esa época no habían linternas, pilas, luz eléctrica, bombillo. ¿A usted no le parece cómo Jesús desenmascara la condición del hombre irredento? Así que todos pusieron pretextos y no quisieron asistir. Pero el Señor que estaba haciendo la cena, que es Dios, ¿cierto? Decidió y dijo, ve por los caminos y por los vallados e invítalos a entrar. ¿Sí dijo eso? ¿Qué dijo? Fuérzalos a entrar. Porque ni siquiera los mendigos, ni siquiera los harapientos, escuche esto, ni siquiera los que vivían indigentes en la calle, que no tenían que comer, cuando fueron invitados a la cena no quisieron. ¿A usted no le parece eso ridículo? Pero realmente este texto, ¿de qué está hablando? De la condición del hombre pecador para venir a Cristo y tener la salvación eterna. Amigo, esa es la razón por la que a usted le parece muy harto venir a la iglesia. Esa es la razón por la cual a usted le da mucha pereza levantarse en la mañana y venir a la iglesia. Esa es la razón por la cual se es mejor estarse en la casa quizás durmiendo, o irse a montar en cicla, jugar fútbol, etcétera, que venir a la iglesia. Esa es la razón, porque el hombre natural no puede agradar entonces a Dios. Vamos a mirar tres cosas en esta reflexión. La primera es que el hombre moderno, dentro de la predicación moderna o posmoderna, el hombre moderno sí se cree capaz de venir a Cristo. Ese es nuestro primer aspecto que vamos a ver. Y a muchas personas, cuando se les pregunta su experiencia de conversión, suelen repetir la frase: yo encontré a Cristo a la edad de... ¿Ya? Otros: yo nací en un hogar cristiano. Otros: yo soy cristiano desde niño porque papá y mamá fueron... Y hemos repetido la famosa ilustración. Aquí los que tienen carro en el garaje, en la noche que usted quiera dormir ahí en el garaje, al otro día usted no se convierte en ese carro que tiene por haber dormido en ese garaje, ¿o sí? ¿Por el hecho de que uno vive con una persona cristiana se vuelve uno cristiano? No. Absolutamente no. Pero hay personas que creen: mi mamá es cristiana, por lo tanto yo soy cristiano. Como aquí en la casa dicen que son cristianos, pues nosotros somos. Otros suelen decir: yo encontré a Cristo cuando en mi vida pasó esto o aquello. Pero hay que destacar algo esta mañana, y es que la predicación contemporánea, lo que se está predicando en la mayoría de las iglesias, basan el evangelio en la decisión del hombre antes que en la predicación de la palabra de Dios. Y escuche esto: si bien hay que invitar a las almas a que busquen a Dios, no se puede ocultar la verdad bíblica de que Cristo es el que busca la oveja, no la oveja buscando al pastor, que es Cristo. Pero en la práctica de la predicación contemporánea, lo que se está predicando hoy en día, la gente no está poniendo la confianza en el buen pastor, sino en la oveja. ¿Qué quiere decir esto? Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, ¿y yo qué? ¿Las conozco y ellas? Es decir, ¿es la oveja siguiendo al pastor o el pastor siguiendo la oveja? ¿Cómo es? ¿Es Dios acercándose al pecador o el pecador acercándose a Dios? ¿Cómo es al fin? Mijo, tú tienes que buscar de Dios. Hija, tú tienes que buscar de Dios. Papá, tú tienes que buscar de Dios. Lo que Jesús quise decir es que sus ovejas, es decir, sus escogidos, sus llamados, desde antes de la fundación del mundo, van a responder al llamado de su voz, que no es otra voz que la de Cristo a través de la predicación de la palabra. Cuando esa persona inconversa escucha la predicación de la palabra, está escuchando el llamado de ese pastor que es Jesús, y le está diciendo: usted es el pecador más terrible de este mundo, pero yo pagué por su pecado. Y esa oveja reacciona, gracias Andrés, a ese mensaje del Señor y viene para ser salvo. Pero nos preguntamos: ¿por qué los púlpitos evangélicos de hoy están tan carentes de predicación basada en la palabra de Dios y todo se basa en las experiencias humanas? Es decir, el culto tiene un propósito, y el propósito de estas iglesias no es mostrar al buen pastor, no es levantar al buen pastor como Moisés levantó la serpiente en el desierto para que la gente mordida por el pecado mire a Jesús y sea salva, sino que el propósito de estos cultos es mostrar la oveja, las necesidades de la oveja, resaltar lo poderosa que es la oveja. Y estamos entonces cambiando los papeles. La gente viene a la iglesia a recibir una experiencia humana. La respuesta de por qué los púlpitos están así es muy simple, y es que han dejado al buen pastor de lado y se han concentrado en la oveja. Ovejas, que necesitamos ovejas, hermanos. Necesitamos ovejas en esta iglesia. Si esta iglesia no tiene ovejas, se va a acabar. Ovejas, hay muchas ovejas. Entonces, lo central es La oveja. ¿Y por qué la oveja? Porque la oveja tiene mucha lana. Cristo no tiene nada, hermano. ¿Qué tiene Cristo? Nada. Lo veremos sin hermosura para que lo despreciemos. Ay, no, esas predicaciones. No. Mire, para mí una predicación de 10 minutos. Mamá, yo voy, pero si la predicación supera los 10 minutos, me pongo a roncar. La importancia ya no está en oír entonces la voz de Cristo a través de la predicación, sino que la importancia está en cuánto la oveja puede sentir experiencias emocionales, sobrenaturales, místicas, y en cuán tocado puede salir del culto. En el modo actual en que se predica en las iglesias, de la predicación contemporánea, es conocido como el decisionismo. Ya he hablado en esta iglesia, algunos de aquí saben, otros no. O se llama entonces esa decisión, decisionismo, la predicación contemporánea. Y ese modelo actual, la parábola de la oveja perdida, es más o menos así. Esto que le acabé de leer y lo que conocemos de la oveja perdida, la oveja que se perdió y el pastor dijo, dejo 99 en el redil y me largo a buscar esa oveja tremenda que se me perdió. Ellos interpretan ese texto de la manera siguiente. Iglesias contemporáneas donde la predicación está centrada en la oveja y no en el buen pastor. Entonces, a la oveja se le presenta información de quién es el buen pastor, a esa oveja. Y entonces se le dice, oveja, el buen pastor le ama, el buen pastor le quiere, el buen pastor le quiere bendecir. Se le presenta información. Se apela a la capacidad de la oveja de que está perdida, informándole que es hora de buscar el buen pastor. Esa es la predicación. Entonces se le informa a esa oveja, oveja, tú estás perdida, esta es hora de dejar la borrachera, la marihuana, mijo, esta es hora de arrepentirse, busque el buen pastor. Escuche, parece una buena predicación, parece que la mamá está dando un buen mensaje, pero es totalmente en contra del mensaje bíblico. Y más adelante les explico. Se le dice a la oveja en esta predicación contemporánea, se le dice a la oveja que encuentre al buen pastor a través de su decisión de repetir una oración de fe o una oración de salvación. Y la oveja supuestamente buscó al buen pastor y luego cuenta su experiencia de cómo lo encontró. Por eso mi pregunta, rectora, ¿cómo fue que usted llegó a la iglesia? ¿Cómo fue que usted llegó a conocer del Evangelio? No sé si me estoy comunicando y Dios quiera que este mensaje pueda ser clarificado. Pero, ¿cómo es la verdadera predicación bíblica entonces? Nos preguntamos eso, ¿no? ¿Cómo es la predicación bíblica? Ojo. Cristo es el que toma la iniciativa de buscar su oveja. Esa oveja descarriada, la 99, quedó aquí. Y la otra, esa oveja por allá, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba buscando al pastor esa oveja? ¿Podía buscar al pastor? ¿Podía orientarse? Esa oveja tenía la capacidad terrible de tener un olfato mejor que el perro. Para olfatear al pastor y a las 99, ¿tenía una visión de águila? Todo lo contrario. La oveja es absolutamente incapaz de usar un GPS. No tiene la capacidad de saber su posición geográfica y poder orientarse, porque es cegatona, porque tiene la capacidad de desorientarse, porque no tiene olfato. Entonces la predicación bíblica toma, el que toma la iniciativa de buscar la oveja es ¿quién? Cristo. Se le presenta a las ovejas a través de su voz. ¿Cómo se presenta Jesús a las ovejas? ¿Cuál voz? Agradó a Dios salvar a los pecadores a través de qué? De lo que consideraban los griegos la locura de la predicación. Es decir, su familiar no se salva sin predicación. Necesita oír la voz de Dios. Entonces se le presenta a ese pastor a las ovejas a través de su voz, que es la predicación de la Biblia. El mensaje es un claro mensaje de fe en la obra de Cristo y de arrepentimiento de sus pecados. Como dice el versículo 7 allá de Lucas 15, ¿no? Que en el cielo hay más gozo por un pecador que se arrepiente. Esas tres parábolas de las cuales vamos a hablar más adelante, para que podamos todos ver lo poderoso que es la gracia de Dios. Una oveja que se perdió, una moneda que se perdió y un hombre que se perdió. ¿Qué podía hacer la oveja para ser salvada ella misma? ¿Podía la moneda encontrarse ella misma? ¿Podría el pródigo encontrarse él mismo sin la ayuda soberana de Dios? Absolutamente no, no, absolutamente no. La oveja que es de Cristo, dice la palabra del Señor, oye su voz y ¿qué? Y lo sigue. ¿Cuántos de aquí están oyendo la voz del Señor al transcurso de la palabra de Dios? ¿Han venido oyendo la voz de Dios? ¿Han venido escuchando que es Cristo el que lo levanta en la mañana el domingo, el que le quita la pereza, el frío, lo anima? Voy a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos están sintiendo eso del Señor?
Amén.
Amén. Es el Señor, no somos nosotros. Entonces nos damos cuenta que la oveja perdida es el pecador que se arrepiente, y ante la presencia de Cristo que vino a su encuentro, es Cristo y no el pecador el que viene al encuentro de esa oveja. Cristo. Si Cristo no va en busca de la oveja perdida, que somos nosotros, para cargarla en sus hombros, ninguna oveja buscaría al buen pastor. Esa es la razón por la cual a usted le cuesta mucho venir a la iglesia, leer la palabra. Esa es la razón por la cual a usted la predicación le aburre terriblemente. Esa es la razón por la cual, mientras Cristo predicaba, la gente tenía piedras en la mano para matarlo. Esa es la razón por la cual mataron a Esteban mientras Esteban predicaba. La gente no resiste la buena palabra, sino que, como dice la palabra, amontonándose a maestros con concupiscencias, buscan comezón de oír. ¿Y quieren oír qué? ¿La palabra?
No.
No, algo que les guste, ¿no? Que les mueva las emociones y tal. Por eso usted y yo, porque yo también escucho la palabra, yo también me siento ahí y escucho a mis hermanos que predican la palabra de Dios. Y cuando me siento aburrido, yo me cuestiono. Cuando me siento aburrido en la predicación, yo no digo, ¡ah, este berriondo que está predicando esas cosas, ahí va, no se preparó! No, no, no. Yo digo, el culpable no es él, porque él está predicando de lo que Dios le da de acuerdo a su desarrollo espiritual. El problema no es que la comida que me sirvieron, porque la persona me sirvió la comida dentro de su alcance. No, no me dio pescado de mar, me dio pescado de río. Me dio lo que pudo darme en ese momento. El problema no es de la comida, el problema soy yo como comensal que empiezo a rechazar ese mensaje que estoy escuchando.
Amén.
Y por eso, pues algunos ahí hasta vacías me han pegado a mí después de un sermón. Pues yo los perdono, hermano, porque yo sé que es natural, es normal. Es normal, la oveja buscando al pastor, no, el pastor buscando, ¿qué? La oveja. La oveja perdida es hallada porque Cristo va a su encuentro y no al revés. Tantas decisiones que se han hecho por Cristo y tantas personas. Si usted realmente es un creyente genuino y verdadero, usted no puede vivir sin el pan que a vida eterna prevalece. Si usted es un cristiano genuino, usted no puede vivir sin estar conectado a una comunidad, porque es como respirar, como la sangre que corre por su torrente sanguíneo. Si usted se siente bien sin venir a la iglesia, Si usted se siente bien quedándose en la casa, durmiendo, en vez de venir a la iglesia, usted debe cuestionarse terriblemente. Y escuche esto. Algunos han endurecido tanto su corazón y su alma, que han entenebrecido su propio corazón y su propio razonamiento. Y ya ninguna predicación les puede ayudar. Ninguna exhortación de la palabra les puede ayudar. Porque se han cauterizado tanto por dentro. Nos hemos cauterizado tanto, tanto, que ya no oímos, aunque tenemos oídos. Que ya no vemos, aunque tenemos ojos. Y se cumple el texto evangélico de Mateo. ¿Por qué les hablas así, maestro? Y Jesús les dice: a vosotros este remanente les es concedido por el Padre conocer el reino, pero a los demás no, para que viendo no vean, oyendo no oigan y se pierdan, se condenen y se vayan al infierno. Por eso cuando yo escucho la palabra de Dios y me da rabia, me da pereza, me da flojera, mi mente empieza a pensar una cantidad de cosas diabólicas, yo tengo que cuestionarme. Dura es esta palabra, dijeron los señores a Jesús en Juan 6. Y Jesús le dijo a los apóstoles, porque se fueron muchos, Jesús le dijo: ¿ustedes se quieren ir? Y dijo: no. ¿A dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué quiere decir palabra de vida eterna? Palabra de vida eterna es una palabra que alimenta. Es una palabra que nos saca del conformismo. Es una palabra que nos saca de la comodidad espiritual. Es una palabra que nos abre los ojos a la condenación. Y que nos dice: tenemos que mejorar con la ayuda del Señor. Es una palabra que nutre como el pan de vida que Jesús le dijo a ellos: ustedes me buscan por el almuerzo que les di y hoy vienen a desayunarse, pero no me buscan por el pan que a vida eterna permanece, que es el sermón. Cuando yo escucho un sermón y yo me siento a oír aquí a los hermanos que predican, aún los miércoles, que le damos oportunidad a los hermanos de predicar, y algunos se jalan unos sermones tremendos, y yo me pongo a pensar ahí, pensando ahí: Señor, ¿y de aquí yo qué? ¿Qué agarro yo? Mi lucha es: ¿qué agarro yo de esto? Pero la lucha de los demás es: ese sermón tan bueno para aquel que no vino, ay, se hubiera venido. O no, dígalo si usted no lo ha dicho alguna vez, o al menos lo ha pensado. ¿Por qué ninguno puede venir a Cristo? Y voy con mi aspecto número 2. ¿Por qué ninguno puede venir a Cristo? Por la condición moral del hombre delante de Dios. ¿Por qué ninguno puede venir a Cristo? Usted no se puede salvar a usted mismo. Para que usted se salve, usted debe oír el evangelio. Y ese evangelio le muestra a usted su estado de pecaminosidad. Y el Espíritu de Dios comienza a redarguirlo y a hacerlo usted un necesitado de la salvación. Y usted comienza a anhelar ser libre de ese pecado y libre de esa condenación. Porque es una obra de gracia, atrayéndolos, forzándolos a entrar, fuérzalos a entrar. Muchos son los llamados, muchos oyen el mensaje, pero el mensaje jamás le va a entrar. Así traigamos a Pitágoras, a Platón, a los más elocuentes, no le va a entrar. ¿Y por qué no le va a entrar? Vaya usted a saber por qué no le va a entrar. Siempre el hombre será culpable de rechazar el mensaje salvador. Siempre el hombre será culpable de oír el mensaje y darle la espalda. ¿Por qué ninguno puede venir a mí? Por la condición del hombre, la condición moral del hombre delante de Dios. Porque está, esa condición moral, número uno, es que está muerto espiritualmente. Y ya hablé la semana antepasada acerca, cuando hablé de la incapacidad, y la semana pasada que hablé de la discapacidad. ¿Qué quiere decir muerto espiritualmente? No es lo que muchos aquí pensaban y lo expliqué. la condición moral del hombre. Ninguno puede venir a mí por la condición moral del hombre. Número uno, porque está muerto espiritualmente. Número dos, porque está ciego espiritual. Porque oyendo no oye, no entiende. Mira, pero no ve. Como dice Mateo capítulo 13, versículos 14 y siguiente. Está ciego espiritualmente. Usted puede tener ojos físicos, como lo tenía la gente en la época de Jesús, pero no miraron nunca que era el Mesías. Y por eso Jesús les dijo: ustedes escudriñan la Biblia, Juan 5:39. Ustedes leen la Biblia, pero nunca se dieron cuenta que ese Mesías, que la Biblia, que lo que ustedes han leído en esa Biblia de ese Mesías soy yo. Ustedes no me han podido ver y no me han podido conocer. Y finalmente, ¿qué hicieron? Lo mataron. Están muertos, están ciegos, tienen la mente ¿cómo? En tinieblas, entenebrecida, tiene la mente así. Por eso es que la persona le cuesta mucho. Una cosa es saber mucho de la Biblia, una cosa es saber muchos versículos, una cosa es tener historia del pasado, que yo en la iglesia, yo era así. Buen árbol da mal árbol. Así de sencillo. Si ese árbol tiene la savia de Dios, da buen fruto. Y no solamente porque tiene la mente en tinieblas, sino porque el hombre siempre va a elegir lo malo. Es cuestión de naturaleza. Su naturaleza siempre lo va a inclinar ¿a qué? A hacer lo malo. Cuando el hombre tiene que escoger entre el bien y el mal, ¿el hombre qué va a escoger invariablemente? El mal. Génesis 6, versículo 5, dice: vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo ¿a dónde? Al mal. Y como ya lo dijimos en Romanos capítulo 3, versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga la bueno, no hay ni siquiera uno. Y dijimos que la maldad, la naturaleza pecaminosa del ser humano que le impide acercarse a Dios, puede acercarse a una iglesia, claro, puede acercarse a una religión. Yo estoy hablando aquí de la incapacidad moral del hombre, moral para acercarse a Dios. No de la incapacidad del hombre para hacer buenas obras, porque el hombre puede hacer buenas obras y el hombre puede tener un orfanato y el hombre puede hasta tener una iglesia. No estoy hablando de las buenas obras, estoy hablando de la capacidad moral para acercarse a Dios. Desde antes de nacer está así. Y en Job capítulo 25 dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo estará limpio el que nace de mujer? He aquí que ni siquiera la misma luna es resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano. En el Salmo 51 dice: aquí en maldad me formó mi mamá, y en pecado me concibió mi madre. El Salmo 58: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Naturaleza. Pero ¿por qué ninguno puede venir a mí? Tres, y con eso voy terminando, porque el hombre no tiene libre albedrío para venir a Cristo. El hombre tiene libre albedrío para comprar unos zapatos negros o amarillos o rojos, o para comprar un vestido X de qué color. Pues estamos hablando de libre albedrío moral, espiritual, para acercarse a Dios. ¿Por qué ninguno puede venir a mí? Porque el hombre no tiene ese libre albedrío para venir a Cristo. ¿Y por qué no tiene ese libre albedrío? Por las siguientes razones. No puede ver ni entrar en el reino de Dios. ¿Por qué no tiene libre albedrío? Porque no puede ver ni tampoco entender el reino de Dios. Juan capítulo 3. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazca de nuevo, no puedes ¿qué? Ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer, no lo pudo entender. Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Bueno, ya saben ustedes que el agua es la palabra de Dios, ¿no? Como bien Jesús le dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Y el Espíritu es el Espíritu Santo, ¿no? La predicación y el Espíritu atrayendo a la gente. Entonces, ¿por qué ninguno quiere venir a mí? Porque el hombre no tiene libre albedrío. ¿Y por qué el hombre no tiene libre albedrío? Porque no puede ver ni tampoco entrar al reino de Dios. Bueno, una cosa es entrar a una iglesia y otra cosa diferente es entrar al reino de Dios. Pero no solamente porque no puede entrar o ver el reino de Dios, sino también porque no quiere venir a Cristo. No quiere venir a Cristo. Juan 5, 39 y 40. El hombre pecador, el hombre no redimido, no quiere venir a Cristo. Ustedes estudian las Escrituras, dice Juan 5, 39 al 40. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas le dan la vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. ¿Se niegan a qué? ¿Le ha pasado a usted que usted se niega, que Dios le habla, que Dios le habla, le llama al arrepentimiento, que Dios le dice: ya basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, ahora arrepiéntete de tu pecado? Le habla, que Dios le dice: vuelve a la iglesia, vuelve a congregarte, busca la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios allá se mueve dentro de usted, redarguyéndolo, llamándolo al orden, pero hay una resistencia férrea de parte suya. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado que Dios le invita a leer la palabra? Dios lo quiere levantar de noche a orar, Dios lo quiere motivar a hacer cosas para Él, pero hay una resistencia y una argumentación mental tremenda. ¿Le ha pasado? Eso es. No puede venir a Cristo. Pero no solamente no puede venir a Cristo, o no quiere venir a Cristo, sino que estoy hablándoles de que ninguno puede venir a mí porque no tiene el hombre libre albedrío para venir a Cristo. Y no tiene libre albedrío porque no puede ver ni tampoco entrar al reino de Dios. Tampoco quiere venir a Cristo. Y número tres, no puede venir a Cristo. No puede. No solo que no quiere, sino que no puede. Juan capítulo 6, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final, como dicen las Escrituras. A todos les enseñará Dios. ¿A quiénes les enseñará Dios?
A todos.
Mira, mamá, yo sé que usted sufre mucho con su hija o con su hijo, y yo sé que usted está pensando qué será la vida de mi hijo. Porque yo soy como una linternita que eso ya está alumbrando, ya no alumbra tanto la linterna. Y con esa media luz que bota mi linterna, yo alumbro un poco a mis hijos. Soy como la voz de la conciencia de mis hijos y mis hijas. Pero quizás esté pensando: ¿y qué pasa cuando yo muera? ¿Qué pasa cuando esa linterna no esté? ¿Qué va a ser de mis hijos? Esta mañana la palabra es clara. Si Dios mismo no le enseña, no hay absolutamente nada que hacer. ¿Y cómo le enseña a Dios? Pues a través de nosotros. Cuando nuestros chicos eran pequeños, que el tiempo más importante y más maravilloso para nosotros no era cuando recogíamos la quincena y comprábamos pollo asado ese día de la quincena, o nuestra comida era sancocho de gallina o qué más, o otra comida por allá. No. Nuestra delicia de la semana era edificar a esos pollos que Dios nos dio. Bueno, en el caso de nosotros, unas pollas. Una ya se convierte en gallina. No había tiempo, no había, para mí no había mejor tiempo. Para mí yo lo disfrutaba demasiado. Y sacaban, disculpa mis hijas y Sofi, pero de las maracas, disculpas para violar ese día viernes. Y yo decía: o lo hago las malas o lo hago en la gracia de Dios. Señor, dame paciencia, Dios. Muchachas, hora del devocional. Y ellas abajo: espere, espere que ya casi se va a terminar. Y yo esperé 15, 10, 20 y empezaba a inflarme como un sapo en tiempo de verano de la piedra que me daba. Pero ¿por qué las cosas de Dios no las quieren impías? Porque yo decía, dame paciencia, Señor. ¿Sabe? Muchos papás dejaron de hacer el devocional por eso. Sepa que su hijo está perdido. Sepa que él no puede venir a Dios. Sepa que usted es el instrumento que Dios está utilizando para abrir el corazón y la mente. Y que a su hijo le pase como dice la palabra del Señor: a los que creen de su interior brotarán ríos de agua de vida. Y entonces su hijo siempre estará fresco. Siempre le irá bien a su hijo. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, aún después de usted morirse. Y aún después de morirse su hijo, los descendientes de su hijo serán prosperados y serán benditos, hermano. Porque tienen la poderosa palabra de Dios en su corazón, sembrada por un papá y una mamá que sacó tiempo para eso. La pregunta es, bueno, los que ya tenemos hijos grandes, ya ellos hacen su devocional, pero usted que tiene hijos pequeños, hermano, o que tiene una persona ahí a su lado que es su hijo, no sé, ¿qué está haciendo con eso? Es la oportunidad de poder enseñarle a esa persona, aunque la persona sepa que no puede venir entonces a Cristo. Quisiera concluir con el texto: venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y con este texto quiero aplicar esta predicación de la siguiente manera: venid a mí todos, eso está en Mateo 11, 28, no lo vaya a buscar por allá en Génesis. Venid a mí todos, ¿hemos escuchado este texto? Sí, lo hemos escuchado, pero ¿usted sabe qué dice este texto? Dentro de su contexto, ¿este texto qué quiere decir? El hombre llega cansado del trabajo, con unas ojeras terribles, se le nota que está fatigado y le dice a la mujer: mamita, vamos a orar, porque la Biblia dice: vengan los que están fatigados y cansados. Y yo no estoy cansado, yo estoy desmamado. Eso no está diciendo el texto. Venid a mí los trabajados y cargados. Aquí quiero hablarle, amigo que me escucha, que vino esta mañana a este sermón. Aquí voy a hablarle de algo que se conoce en teología como el cansancio espiritual. ¿Cómo se conoce? Cansancio espiritual. ¿Cuántos de ustedes han sentido cansancio espiritual? Ahora, no estoy hablando de ese cansancio, esa flojera. Tengo cansancio de leer la Biblia. No estoy hablando de eso, hermano. No. Escuche cuál es el cansancio espiritual. ¿A qué nos invita primero que todo este pasaje? ¿Quiénes son los invitados? ¿Quiénes? Deben tener dos características. ¿Cuáles? ¿Cansados y qué? ¿Cansados y? Ya, ok. Aquellos que perciben el cansancio y la carga espiritual en sus corazones son los invitados. Aquellos que están conscientes de su necesidad espiritual. Es imposible venir a Cristo si no poseemos esa conciencia de que somos personas necesitadas, cargadas y cansadas. Y el profeta lo dice de la siguiente manera en Isaías 55:1: venid todos los sedientos. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Debe tener una característica la persona. Venid todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Quiénes? Todos los sedientos. No son todos los invitados, son los sedientos. Y en Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Una vez más, ¿quién es el invitado a venir allí? ¿Quién? El que tenga. ¿Usted tiene sed? ¿Usted percibe que tiene sed espiritual? ¿Percibe que el Señor lo está incomodando? ¿Percibe que el Espíritu de Dios lo está moviendo del letargo espiritual y lo está sacando de esa moldadura en que está? El invitado a venir es el que tiene sed. ¿Y quién es el que tiene sed? El que percibe su necesidad. El que percibe su necesidad. En Apocalipsis 22:17, la última invitación de la Escritura es esta. Escucha, hermano. Esta es la última invitación de la Escritura. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. El que tiene sed, venga. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida, obviamente la vida eterna. Todo el que quiera venir, pero la pregunta es, ¿quién querrá venir? Están invitados a todos, ¿cierto? El que quiera, todos los que quieran, vengan y beban del agua de vida eterna. Pero ¿quiénes son los únicos que van? ¿Los que qué? Ahora la pregunta es, ¿cómo usted despierta la sed de su hijo? ¿Cómo despierta usted la sed de su familia? ¿Usted se puede despertar la sed usted a sí mismo? O sea, algún día usted llegaba a la casa 5 de la mañana y digo, ah, no tengo sed, pero me voy a tomar 3 vasos de agua para chicanear. ¿Ha hecho eso? Obviamente no. Usted no es capaz de despertarse la sed a sí mismo. Eso es una necesidad que fluye, ¿cómo se llama eso? Naturalmente, fluye naturalmente. Pero en este caso la necesidad espiritual no fluye naturalmente. ¿Cómo fluye? ¿Quién coloca esa necesidad en usted? La pregunta es, ¿Dios sí le está colocando a usted esa necesidad? El que quiera, el que tenga sed, nadie querrá venir a Cristo a menos que tenga sed. Y ahora el Señor esta mañana dice a través de su palabra a este auditorio en donde estamos. Si alguno de los de aquí presente, de ustedes, perciben la necesidad espiritual de su alma, esa necesidad que solo yo, Cristo, puede llenar, que venga a mí y él será saciado. Nadie puede venir a Cristo hasta tanto no perciba esa necesidad del alma. Por eso no creemos que una persona que haya escuchado el Evangelio y haga una decisión sea salvo. No creemos en eso. Creemos que la persona para ser salva debe ser consciente de su propio pecado. Y las personas que vienen a la iglesia no son los más santos, son los más pecadores. Y vienen a estar con Dios. Y a decirle al Señor, a pesar de mi pecado tan terrible, hoy comprendo tu inmensa gracia para haberme salvado, rescatado, salvado. Y por eso le doy las gracias al Señor. ¿Cuánto bendicen al Señor por haberlo rescatado, salvado, redimido, atraído a Él con lazo de amor? Si no percibe la necesidad, nadie puede venir a Cristo hasta tanto no perciba esa necesidad del alma. Su familiar no va a ser salvo hasta que él no perciba esa necesidad. Usted no va a ser salvo hasta que usted no perciba esa necesidad. Como ese hombre orando que no era digno de levantar su cara al cielo, sino que allí postrado, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y la Biblia dice que Jesús vino a buscar los enfermos y los pecadores. Pero si usted no considera que es enfermo espiritual, amigo, y que es pecador, no le eche la culpa a Dios de su condenación eterna. Cuando Pedro predicó ese sermón, después de ese sermón, dice la palabra del Señor en Hechos 2:37, que la gente al oír la palabra se compungieron por dentro y dijeron, varones hermanos, ¿ahora qué haremos? Y él les dijo, arrepiéntanse de su enfermedad espiritual, de sus pecados. Nadie puede venir a Cristo hasta tanto no percibe esa necesidad, ese profundo vacío y sobre todo esa carga y ese cansancio que produce una conciencia culpable de que está desobedeciendo a Dios. Esa conciencia que aunque le conoce de manera intelectual, no le responde de manera en hechos, en la manera de la práctica, el reconocimiento de que hemos pecado gravemente contra Dios y que por causa de nuestros pecados estamos irremisiblemente perdidos. Es esa sed
y de ese cansancio de que el Cristo nos está hablando en este texto: venid a mí los trabajados y los cargados. Todos los hombres sin Cristo están cansados y sedientos, pero no todos lo perciben a nivel consciente, y por eso es que no todos vienen. Lo primero que hace Dios es atraer a un pecador a Cristo. Lo primero que hace es mostrarle su necesidad, una necesidad que nada ni nadie excepto Cristo puede suplir. El Señor dijo en una ocasión que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Si no percibimos la enfermedad, ¿cómo buscaremos afanosamente la medicina que puede curarla? El asunto no es si alguna vez usted levantó la mano en una campaña evangelística o en una iglesia y usted hizo decisión por el Señor, o si ha tenido algún tipo de experiencia mística conectada al nombre de Jesús, o si nunca te has visto en la necesidad, si te sientes, si nunca te has visto como un miserable pecador que va camino al infierno. No nos hemos visto así, viviendo una vida vacía, sin sentido. Si tienes satisfecho consigo mismo, si estás satisfecho con la religiosidad que tienes y te sientes así muy cómodo, tú nunca has venido a Jesús. Si no le preocupa no leer la Biblia, si no le preocupa no venir al culto y quedarse en casa, si no le preocupa hacer el devocional con sus chicuelos, si no le preocupa hacer el devocional personal, si no le preocupa ser fiel a Dios, ahí tenemos un problema inmensamente grande. Pero si has percibido en esta mañana esa necesidad, si te sientes hambriento y sediento espiritualmente, si te sientes trabajado y cargado por el peso de tu conciencia que te hace sentir culpable, no te desesperes, porque ese es el primer paso para venir a Cristo. Y Él puede suplir plenamente su necesidad, su sed, su cansancio, su fatiga. Ninguno puede venir a Dios. Dios genera esa necesidad en usted. Genera que usted se arrepienta. Por eso la Biblia dice: arrepiéntase y crea. El Señor tiene primero que hacer esa obra. Quizás esta mañana en esta reflexión corta, Dios le haya hablado a usted y usted quiera tener algunas palabras con su Salvador, o con ese Señor que no es su Salvador, pero que usted en su conciencia dice: yo necesito ese Salvador, mi conciencia no me da para más, necesito que Él me ayude. Colóquese entonces de pie.